Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
¿Qué te pasa?
Estoy destruido.
¿Por?
Destruido por el peso de nuestra fama.
Nadie nos conoce. Asúmelo.
Pero
si... Nadie. Nadie, ya yo, nadie.
Muy buenas, yo soy Yayo.
Y yo soy Coral.
Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast por el que tendrás un asiento reservado en el mismísimo infierno por reírte en mitad de una historia objetivamente triste.
Oye, ¿no sientes que el nombre de nuestro podcast debería de ser infinitamente mejor?
A ver, ilumíname. ¿Qué nombres se te ocurrieron?
Bueno, pues molaba, por ejemplo, ponerle nombres modificados de películas y series míticas, como yo que sé, una rubia muy criminal.
Me encanta, estoy dentrísimo. Pues, o por ejemplo, homicida por sorpresa.
O cómo conocí a vuestra asesina.
O tú a Londres y yo a cadena perpetua.
O el parricida viste de Prada.
O aquí no hay quien muera.
O pelo pico psicópata.
Ese es mi favorito. Me encanta. Bueno, ya. Me quedó claro que en realidad tenemos un nombre de mierda en comparación con lo que podríamos haber sido. Pero ahora ya es demasiado tarde. Es lo que puto hay.
Sí, mejor no hurguemos en la herida.
No hurguemos. ¿Quién empieza hoy de los dos?
Pues yo, por supuesto. Pues... Evidentemente yo sí lo sé.
¿Quién tu empieza? Momento favorito de la semana. Tu momento de protagonismo.
Sí. Y traigo un caso bastante interesante y conocido.
Bueno, eso ya lo decidiremos nosotros.
Vale. Bueno, pues mi caso es el de Oscar Pistorius. ¿Te suena?
Sí, obviamente. No vivo debajo de una piedra, aunque a veces lo parezca.
Sí, un poco sí. Bueno, pues Oscar Leonard Carl Pistorius nació el 22 de noviembre de 1986.
Vale.
O sea que es un chico bastante joven.
Sí.
En Sandown, en Johannesburgo. Y nació con una malformación congénita llamada hemimelia peronea. ¿Lo dije bien?
Sí.
Vale, es que ¿cómo te ríes?
No, porque te vi concentrada.
Vale. Bueno, a sus dos piernas les faltaba el peroné.
Vale.
¿Qué es lo que quiere decir esto? Que es un hueso como muy importante para la estabilidad y el soporte del cuerpo. Por lo que a los 11 meses de vida, o sea, siendo un bebé, casi un recién nacido, el médico y sus padres tuvieron que tomar una importante decisión y amputarle las dos piernas por debajo de las rodillas.
¡Ay, Dios!
Tú imagínate. Claro, si era un poco más mayor, ya cogía como la costumbre de caminar y iba a ser muchísimo peor. Entonces, claro, cuanto antes se hiciera, mejor, evidentemente.
Dios, qué pequeño, ¿eh? Con 11 meses.
Sí.
Pero bueno, por lo menos debajo de la rodilla, ¿eh? Que como Nerea Pérez de las Heras sabe bien, son importantísimas. Quiero decirte, imagínate, por lo menos de no tener pierna, poder hacer el juego de rodillas, ¿sabes?
Claro, no, sí. No tiene nada que ver que sea por encima como por debajo, que te da muchísima... más libertad de movimiento,
claro.
Hacer el juego de la rodilla.
Claro.
Bueno, pues eso, que al final esta decisión evidentemente iba a condicionar toda su vida, pero también era para mejorar eso, porque ya iba a tener problemas.
Sí, a ver, entonces, eso es
bueno,
así.
Bueno, era una decisión complicada, pero es que era necesario al final. Y la operación, evidentemente, como... te imaginarás, hizo que se enfrentase a un montón de obstáculos a lo largo de su vida. Sin embargo, Oscar era un chico súper resiliente y logró convertirse en un deportista de alto rendimiento.
Vale.
Además, estudió en un colegio conocido por lo exigente que era el Pretoria Boys, y más tarde decidió estudiar comercio en la universidad.
Vale, muy bien por él.
Sí, y ahí compitió en varios deportes con sus piernas ortopédicas de carbono, que ya estaban como hechas para él.
Claro.
Y bueno, lo llamaban Blade Runner. Y era el mejor tanto en rugby como en fútbol como en waterpolo.
Joder.
Se le daban bien un montón de deportes, pero sí que es cierto que su disciplina favorita y en la que más destacaba era el atletismo. Le encantaba correr. Y bueno, todo esto le llevó a que en 2004 consiguiese clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Atenas de 2004.
Vale.
Que bueno, que ahora ya veis que por lo que realmente fue conocido fue pues por esta carrera deportiva.
Hombre, sí, a ver, realmente él ya era muy conocido antes de que pasara lo que ya sé que vas a contar que va a pasar. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Pero quiero decir que ya era un atleta conocido.
Claro, es que era una persona muy, muy, muy
Sí,
conocida.
realmente sí.
Pero bueno, aquí no tanto, porque, pues eso, mítico atleta que
Hombre,
empiezas.
claro, no, a ver, en 2004 evidentemente aún no,
¿Y
pero...
cuántos atletas hay increíbles que, a ver, que simplemente son conocidos en ese mundo, pero no después?
Ya, no, ya.
Bueno, entonces ahí en 2004 se llevó la medalla de oro en los 200 metros y la de bronce en los 100.
Vale.
Y a partir de ese momento, pues tuvo una carrera profesional impresionante que le dio un montón de títulos. Pero no le llegaba porque era realmente como súper, súper luchador. Y quiso pasar como a otro nivel y participar en competiciones con los demás atletas y no, pues eso, en competiciones paralímpicas que era lo que participaba siempre. O sea, él ya quería estar en la otra
En la
categoría.
élite.
Sí. Y en un principio se lo negaron, porque decían que las piernas de carbono que podían darle cierta ventaja.
Claro.
Entonces, bueno, que
Típica
no.
ventaja que supone no tener
Es que
piernas.
claro, pero él volvió a luchar como siempre, no aceptaba un no por respuesta y apeló a la Federación Internacional de Atletismo y consiguió que lo aceptasen, porque se volvió a mirar todo, se revisó y efectivamente vieron que era súper complicado, que por mucho que sus prótesis le permitiesen correr, era aún más complicado que evidentemente teniendo
Claro,
piernas.
evidentemente. Es que me parece increíble siquiera que se ponga en duda algo así.
Que tenía unas prótesis de la hostia, unas prótesis que son súper características, que son como en
Sí,
forma de J.
justo sí.
Y claro, esas prótesis son buenas, pero a ver, no
No hacen
hacen
milagros.
exactamente. No, no, él era increíble, increíble, o sea, era impresionante. Y ganó 3 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Pekín en 2008 y entrenó pues para los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.
Vale.
Y ahí pues ya su carrera ya estaba en lo más alto. Sí que es cierto que en la última, en la de 2012, no recibió premios, consiguió llegar a las semifinales de los 400 metros
Que ya
lisos.
bastante me parece.
Sí. Y bueno, que era un ídolo totalmente para todo el mundo. Y todos lo admiraban, lógicamente. A ver, es que es de admirar en realidad. No tienes que ser fan del atletismo para eso.
Ya.
Y bueno. Pero de pronto todo dio un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque nos situamos en el 14 de febrero de 2013, el día de San Valentín.
Vale.
Que ya estamos a las puertas de
Sí.
tu día favorito del
Uf,
año.
sí. Increíble, la verdad. Pues mira, cuando salga este capítulo estaremos que a 2 días o por ahí.
Sí, por eso.
Porque esto sale el lunes 12.
Por eso te lo
Así
traigo
que...
calentito.
Ya.
Y bueno, eran las 3:15 de la madrugada cuando se escuchan 4 disparos. El primero de ellos se escuchó pues bastante aislado, pero los tres fueron como más de golpe. Y varios de los residentes que vivían allí se despertaron por los ruidos. Que bueno, a todo esto, él estaba en Pretoria, que es un lugar
Una
de...
ciudad. Una ciudad
Sí,
de Sudáfrica, ¿no?
exacto.
Vale.
Y bueno, él vivía más concretamente en el complejo Silverwood Estate, que era un lugar con un montón de seguridad. Era un sitio súper, súper, súper seguro.
Vale. Sí,
Porque
mítica
tenía...
urbanización como de multimillonarios.
Exacto. Y tenía vigilantes, tenía cámaras. Bueno, estaba bien organizado eso,
Vale.
para que no pasaran cositas. Y bueno, la gente empezó a escuchar ayuda, ayuda, ayuda. No sabían de dónde era. Pero venía todo, evidentemente, de la casa de Pistorius, donde vivía con su pareja Riva Steenkamp, una modelo y abogada de 29 años. Y ella se dedicaba más al campo de la lucha contra la violencia de género. En ese
Vale.
momento, él tenía 26 años y ellos se habían conocido como a finales de 2012.
sea, hacía relativamente poco.
Sí, llevaba muy poquito. De hecho, ella no vivía en la casa, pero esa noche avisó a sus amigas de que se iba a quedar a dormir allí.
Claro.
Y bueno, tras escuchar los gritos, un guardia de seguridad que andaba por allí fue hasta la casa y entró por la puerta principal porque la encontró como sin llave. Entonces entró y luego llegó un vecino y un amigo, o sea, un vecino que era amigo de
De la pared,
Oscar,
ah.
sí, y su hija. Y luego más tarde llegó un empleado que estaba durmiendo como en el área de servicio de allí.
Vale.
Y allí fue cuando vieron a Pistorius lleno de manchas de sangre y llevaba en sus brazos a Steenkamp, con el cuerpo pues todo manchado de rojo.
Ay, Dios.
Y bueno, tras ver la impactante situación, el guardia le pidió que la tumbase en la alfombra y evidentemente llamaron a una ambulancia. Y él intentó abrirle la boca pues para ayudarla a respirar, mientras con la otra mano trataba de evitar que saliese más sangre de la herida.
Vale.
Y ella pues tenía impactos de bala en el brazo izquierdo y en la cabeza.
Ay, Dios, pobre.
Sí, es que la escena era terrible. Y en medio de todo este escenario llegó el médico que vivía allí al lado, entonces bueno, tardó poco, la verdad, y preguntó qué había ocurrido. Y Oscar dijo, le disparé, pensé que era un ladrón y le disparé. Y mientras seguía intentando que respirase.
Vale, claro, sí estaba haciéndole como una RCP.
Y le tomaron el pulso y levantaron, bueno, el párpado para ver las pupilas. Y vieron que estaba
Y había
muerta.
doblado servilleta.
Sí. Y entonces el chico no podía parar de llorar por lo que había pasado.
Hombre, normal.
Y dijo, la maté, maté a mi novia, que Dios me lleve. Y 20 minutos más tarde llegó la ambulancia y los paramédicos confirmaron que efectivamente estaba muerta. Y ya, pues no había vuelta atrás. Y a las 4 y cuarto de la madrugada, asumieron pues que había pasado algo, que tenían que investigar eso.
Claro.
Entonces empezaron a pues ver lo que había ocurrido y se dieron cuenta de que todo había pasado en el primer piso, más concretamente en el dormitorio de Óscar.
Vale. Bueno, sí, claro.
Que el dormitorio tenía un baño, o sea, era como una especie de suite. Y él contó que se habían acostado sobre las 10 y que se habían quedado dormidos. Y que después se despertó sobre la madrugada porque había escuchado como ciertos ruidos y pensó que había un ladrón que se había escondido en el baño.
Va, o sea, esto Óscar.
Sí.
Vale.
Se despertó, escuchó ruidos y dijo, vale, hay un ladrón. Y como que escuchó ruidos desde el baño, dijo, vale, está ahí.
Está ahí, claro. En plan, vamos a
Exacto.
atacarlo.
Y claro, pensó que él y su novia corrían peligro y agarró una pistola de 9 milímetros que tenía en la mesita de noche, bajo de la cama y agarró la pistola y empezó a apretar el gatillo.
Qué peligro. De verdad, sentirse Indiana Jones. Es que de
Sí,
verdad.
sí. Ese es el problema de las armas, principalmente. Y él dijo, como no llevaba las piernas ortopédicas y me sentía sumamente vulnerable, sabía que debía de protegernos arriba y a mí. Me sentía atrapado porque la puerta del dormitorio estaba cerrada y me cuesta desplazarme con los muñones. Disparé varios tiros a la puerta del baño y le pedí arriba a gritos que llamara a la policía, pero no me respondió. Es decir, él escuchó a los ladrones y le dijo a ella que se escondiese y que llamase a la policía. Y
Vale.
mientras tanto él se puso a buscar al ladrón porque pensó que estaba en el baño y empezó a tiros en el baño sin haber
Comprobar
visto a
nada.
nadie, exactamente, sin nada. ¿Y qué pasó? Te preguntarás, pues, que Riva estaba en el baño. Y bueno, dijo que en ese momento fue cuando optó por encender las luces y ver si ella estaba junto a él, pero que no estaba allí.
No, claro, estaba en el baño, la acababas de matar.
Claro, y fue a la puerta del baño, pero estaba cerrada. Estaba cerrada con pestillo.
Vale.
Entonces cogió un bate de cricket que tenía al lado de la cama y le dio golpes hasta que, pues eso, hasta que cedió. Y pudo meter la mano en uno de los paneles, o sea, tiró un panel de la puerta, meter la mano y abrir la cerradura y darse cuenta de que estaba allí su novia, quien en ese momento sí respiraba. Pero bueno, intentó parar la hemorragia con una toalla e hizo tres llamadas a la gente de allí, a los que acudieron. Y bueno, fue cuando intentaron, o sea,
Reanimarla y todo el
sí,
rollo, ¿no?
y cuando le dijeron que las llevasen al recinto médico que había allí. Y por eso él la había movido de la habitación,
Vale,
porque
claro.
la llevaba en los brazos. Entonces, claro, tenemos todo esto que es lo que está contando Óscar, pero
Claro, no
claro,
tenemos la versión de ella.
exactamente. Entonces aquí nos preguntamos varias cosas. Por ejemplo, ¿por qué no intentó despertarla antes de coger la pistola? O sea, porque él dijo que sí, que la había despertado y que le había dicho que había un ladrón y que se escondiese, pero no sé yo. ¿Y por qué ella se encerró en el baño
Y
a
él no se
medianoche?
dio cuenta de que había entrado en el baño, que eso es otra. Me refiero, si tú estás pendiente de, buh, acaba de entrar un ladrón, no te das cuenta de que tu novia se encierra en el baño. Que
Sí.
tuvo que pasar, me refiero, 10 segundos después de que tú te levantaras de la cama, que pasó media hora en plan desde que tú te levantaste hasta que de repente ocurrió eso. Pues no, supongo que sería casi al momento. Es un poco
Sí,
raro.
y otra cosa sospechosa es que ella se encerró en el baño con el móvil, que a ver, puede ser para llamar a la policía o lo que sea.
Pero dejas a tu novio fuera, no sé
Sí.
qué, con un ladrón, es como rollo, me salvo yo y tú, que te jodan.
Sí, exacto.
Es raro.
Entonces, bueno, aquí ya a la policía ya no le cuadraban muchas cosas y se empezaron a dar cuenta de que se trataba de un asesinato a sangre fría. Porque, a ver, todas las pruebas
Eran
encaminaban a una
sospechosas.
parte, sí. Entonces también descubrieron que Pistorius tenía seis armas de fuego a su nombre y que siempre llevaba una consigo, porque estaba obsesionado con la seguridad. Un poco contradictorio con llevar siempre armas encima.
Ya,
Pero
bueno,
bueno.
pero para la gente que piensa así no es
No.
contradictorio. Hay un país entero de 300 millones de habitantes que opina así.
No, los que hablan idioma tiroteo escolar no lo piensan.
No.
Y hay más. O sea, se supo que sus amigos más cercanos y las parejas que habían estado con él conocían una faceta un poco más oscura que aún no era de conocimiento público para los demás. Y bueno, detrás de todas estas medallas, todos los triunfos, entrevistas en televisión, Oscar era un hombre violento, amante de las armas y que no tenía ningún tipo de remordimiento. ¿Por qué? Pues por ejemplo, uno de las historias que cuenta un amigo suyo que se llama Darren Fresco contó durante el juicio, que obviamente hubo después porque hubo un juicio, que en septiembre de 2012 iba con el coche y con su pareja de aquel entonces, con Samantha Taylor, y cuando de repente fueron detenidos por la policía para un control. Y en este control, mientras uno de los policías revisaba los documentos, otro vio la pistola de Pistorius sobre el asiento y la cogió. Y bueno, que de repente él gritó: "No se le toca el arma a otro hombre". Y después de discutir, dejaron que continuase en su camino. Y cuando estaban a unos 1.000 metros del lugar, Pistorius agarró de repente la pistola y disparó a través del techo del coche. Y claro, el amigo
Vaya
dijo,
colgado.
sí, que se quedó paralizado y que preguntó si era un loco, pero él simplemente, pues que se rió. Hombre, a ver, no sé, ubícate. ¿Qué
¿Yo
haces?
qué quieres que te diga? Masculinidad frágil en su máximo esplendor.
Exacto, sí, yo creo que era eso. Y hay más, ¿eh? Por ejemplo, otro incidente que tuvieron fue que un mes después, o sea, iba loquito, fueron los dos otra vez con sus parejas a un restaurante y ahí su amigo Fresco y Pistorius estaban allí, pues no sé, comiéndose un
Sí, viviendo su
culán de
verdad.
chocolate, por ejemplo, y Pistorius empezó a jugar con su pistola debajo de la mesa y esto de repente hizo que se le escapase un tiro.
Bueno, pues nada, como
De
quien se le escapa un
repente.
pedo.
Pues sí, y dio justo al lado del pie de su amigo. O sea, nada de quedarte sin un pie de
Sí, de ser
repente.
un frigopié.
Claro. Y el personal del local, evidentemente, llamó a la policía. Pero antes de que los consiguiese interrogar, Pistorius le pidió a su amigo que declarase que a él que se le fue el gatillo. O sea, que era él el que tenía la pistola, su amigo.
Buah, qué cabrón.
Y así evitar, pues, un escándalo desde.
Ya, un escándalo público.
Claro, desde su lugar como personaje público. Y su amigo aceptó. Y dijo que no se había podido negar porque era su amigo, pero bueno, que se arrepentía de haber hecho eso en
Por
ese
lo que
momento.
sea.
Sí. Y bueno, también se contaron diferentes testimonios de otros amigos y de las exnovias de él, que la verdad es que no estaban muy contentas con sus romances. De hecho, una de sus novias era una modelo que se llamaba Melissa Romm. Y dijo que en 2009 fueron a una fiesta y que ella pues lo criticó porque intentó ligar con otra chica delante de ella. O sea, córtate por lo menos. Si lo haces, que no sea en mi cara,
Por
no sé.
favor, tanto es, o sea, es tanto pedir.
Sí, y bueno, la actitud después de Oscar cuando ella le reprochó eso, o sea, fue loquísima. Ella, o sea, él reaccionó con gritos y le obligó a ella y a su amiga, a una chica que estaba allí,
Sí.
a irse del lugar. Y bueno, al cerrar la puerta, cuando las echó, rompió la puerta y le hizo una herida en la pierna a la chica, o bueno, a la amiga de la chica.
Pues normal que tenga un mal recuerdo de él.
Sea, golpeas puertas, golpeas cosas,
Sí,
pegas
sí.
tiros.
Seguro que pega puñetazos a la pared cuando se enfada. Es que me
O
lo
sea, no
imagino
lo dudes, no
muchísimo.
lo dudes.
Y grita lo cuando se divierte.
Sí, regla número uno de hetero.
Es que por favor.
Y acosaba a sus exparejas y a los nuevos novios que tenían, por supuesto. De hecho, entre todos estos estuvo como un productor de televisión súper conocido que dijo que se había acercado Oscar a él durante una carrera de la Fórmula 1 y lo había amenazado por estar con una de sus ex. ¿Qué eres de ese tipo de gente?
Chusma.
Sí, dijo, se puso a gritar y me dijo que me iba a joder la vida si no me alejaba de ella. Me di cuenta de que llevaba un arma y no reaccioné. Esa misma noche llamó por teléfono a mi casa y me amenazó de nuevo. Que le molaba el rollo de amenazar,
Sí, le encantaba
que era su
amenazar.
hobby favorito.
Era su actividad extraescolar favorita.
Y bueno, lo que se hizo después fue comprobar el móvil de la chica, de Stinkham, y vieron mensajes en los que se veía realmente cómo era la relación en la intimidad. Y ella le escribía, yo soy la chica que está enamorada de ti, pero también a la que dejas de lado cuando no estás de humor, a la que criticas por su acento, su tono de voz. A veces me asustas por cómo me contestas y cómo me tratas. Es que me parece muy fuerte. Y otro mensaje decía, te juro que no estaba ligando con ese hombre. Te enfadas cuando escuchas alguna cosa sobre mí, pero has quedado con muchísimas chicas. Nunca te mentiría, no soy una stripper ni una buscona. No puedo ser atacada por gente de fuera que me critica por salir contigo y también ser atacada por ti. Me haces feliz el 90% del tiempo y creo que estamos muy bien juntos. No soy otra puta más. Pues a saber qué le llamaba.
Pues
Ya te
zorra,
imaginarás.
puta, de todo lo
De
que te puedes
todo, de todo,
imaginar.
seguro. Y bueno, además de los testimonios y mensajes, evidentemente en contra de la versión esta que había contado Oscar, que nadie se la creía, se evidenció que el bate que había usado aquella madrugada tenía rastros de sangre y piel de ella. Es que es muy fuerte. Y claro, su cadáver tenía también signos de por lo menos dos golpes en la espalda.
O sea que ya no era solo, nada, empecé a disparar a lo loco en el baño, sino que pasaron
Exactamente.
más
Claro,
cositas.
sí, las pruebas te delataban. Y con todo esto, los testimonios, también había testimonios de gente que había escuchado una discusión antes del tiroteo, se dieron cuenta de que ella se había encerrado en el baño para protegerse, evidentemente. Y además, un perito que fue allí negó lo que estaba contando Pistorius de que se habían ido a dormir a las 10. Porque en el cuerpo de la modelo había como rastros de que habían comido a la 1 de la madrugada. Entonces ya tampoco nadie te cree.
No cuadran cosas,
Claro.
Óscar.
Y en septiembre de 2014 fue declarado inocente de homicidio premeditado. Pero sí que se le consideró, evidentemente, no te asustes, culpable de homicidio culposo. Y se le condenó a 5 años de cárcel.
Vale.
Y sin cumplir esta condena, salió en libertad condicional en octubre de 2015, pues tras haber pasado solo un año allí dentro. Y aún así, 2 meses después, el Tribunal Superior de Apelaciones volvió a revisar el caso y se le condenó a 13 años y
Ah,
5 meses de cárcel, claro.
vale.
Y sí que es cierto que en marzo de 2023 le negaron la libertad condicional. Pero, ¿qué pasa? Que aquí todo vuelve a dar otro giro de 180 grados y desde el 5 de enero de este mismo año está en su casita mirando lo blanco que es la pared.
O sea, que salió de la cárcel.
Sí.
¿Y cuándo? O sea, ¿cuánto hace de esto?
Desde el 5 de
De enero, o sea,
enero,
de este mismo año. Hace
sí,
nada.
hace nada.
Ay,
Por
Dios.
eso te quise traer este caso, porque recientemente se volvió a hablar de él. No lo suficiente, está claro, porque de repente está en su casa.
Pero, o
Y a ver,
sea,
es muy fuerte.
pero le dieron. Ah, vale, claro, le dieron la libertad condicional, simplemente. O sea,
Sí.
no es que lo exculparan ni nada así.
No, pero
Vale.
estás en libertad condicional.
Claro, llevaba pocos años, entiendo. Vale, de la
A ver,
condena.
sí, en realidad
Sí, que
sí.
igual llevaba 5 años de los 13. Vale.
Y en una carta escrita por la madre de Riva, que la leyeron los abogados en el tribunal, decía: "No creo en la versión de Óscar, no conozco a nadie que lo haga. Mi querida hija gritó por su vida, lo suficientemente alto como para que los vecinos la escuchasen. La rehabilitación requiere que una persona se comprometa honestamente con toda la verdad de su delito y las consecuencias del mismo. Nadie puede decir tener remordimientos si no es capaz de comprometerse plenamente con la verdad".
A
Y
ver,
a
se lo
ver,
compro el
sí,
argumento.
en eso tiene toda la
Que es en
razón.
plan, tú estás en tu derecho de rehabilitarte, de salir de la cárcel, yo no digo nada, me refiero por el tema de la libertad condicional. Al final, si salió por algo sería. Quiero decir, y teóricamente hablando, ¿no?
Teóricamente, porque
Claro,
bueno.
yo me refiero teóricamente hablando, en plan, pues si salió, ya igual ya cumplió 5 años, lo que sea, lo dieron por rehabilitado, todo el rollo. Vale. Pero, ¿hasta qué punto me fío que una persona está rehabilitada? Si no reconoces en ningún momento haber hecho lo que
Exacto.
hiciste, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, lo reconoces, lo hiciste, estuviste 5 años en prisión, 6, 7, 8, los que fuesen, tienes todo tu derecho a rehabilitarte, a resarcirte de lo que hiciste, a arrepentirte, whatever. Pero si vas de, no, no, fue sin querer, no. Lo siento muchísimo, ¿qué estás haciendo con tu vida?
Sí, y a día de hoy sigue sin reconocerlo, evidentemente. No, en ningún momento. Y claro, luego también tenemos imágenes súper ridículas del juicio, pero ridículas al nivel de él. Pues le mandan quitarse las prótesis y él llorando y bueno, haciendo un circo allí, que él está súper acostumbrado a andar sin prótesis, porque
Ya.
decía, es que cuando fue el asesinato, es que claro, yo no puedo andar y yo no me muevo bien, entonces es normal que, ¿sabes? Como que se movía muy lentamente. No, no, es una persona que toda su vida ha estado así, entonces sí se puede mover
Sí, que le costará más
perfectamente.
que sin
Claro.
prótesis, pero que es capaz de moverse.
Sí, hizo muchísimo el show, no paraba de llorar.
Sí, yo, o sea, tengo las imágenes en vídeo de él haciendo el círculo. Allí en, ¿sabes? En el juicio.
Completamente sobreactuado, que se nota un montón. Y bueno, pues a día de hoy ya veis, está completamente libre.
Bueno, pues esperemos que por lo menos sea genuina su rehabilitación.
Bueno, no lo sé. Y este es el caso que te he traído, ¿qué te parece?
Me gustó porque, a ver, evidentemente es un caso que conocía, pero no conocía los detalles, ¿sabes?
Ya.
Como nos pasan con muchos casos, como el de Jeremy Vargas, por ejemplo,
Yo
¿sabes?
este caso lo escuché en su momento, pero sí que es cierto que luego tampoco lo seguí y no me enteré bien de la
Claro,
historia.
justo. Bueno, pues me toca a mí,
Vale.
que te va a encantar mi caso, ya
Ya lo
te lo digo.
estabas deseando.
Bueno, allá vamos. Ya digo, ya te adelanto que mi caso de hoy te va a encantar porque es muy, pero que muy fuerte. Que a ver, evidentemente ya sé que todos son súper fuertes. Por eso los contamos, por otro lado. Pero bueno, ya me entiendes. Que con este se te va a caer todo tu aparato reproductor femenino. Para que nos entendamos.
Vale.
Bueno, mi protagonista de hoy se llama Joanna Dennehy, o como se quiera pronunciar. Y es un caso de UK, para los que nos escuchan desde el principio y entienden la referencia. Vale, pues esta chica, Joanna Dennehy, nació en un lugar de las afueras de Londres que se llama Harpenden, por ejemplo,
Vale.
en 1982 concretamente.
Vale, también no era muy mayor.
No, 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 es bastante joven. Y al contrario de lo que suele ocurrir en este podcast, en el que todo Cristo tiene infancias terroríficas, pues resulta que en el caso de Joanna no fue para nada así.
Bueno, menos mal.
Por si había algún tipo de duda, efectivamente estoy poniendo un poco de contexto en este caso. Para que alucinéis aún más cuando sepáis la realidad de lo que ocurre. Porque ya sabes que yo sin contexto no me pertenezco. No me siento representado por mi persona. Como iba diciendo, Joanna tuvo una infancia súper normal. Según sus propios padres, sus amigos, sus familiares, quiero decir, todo el mundo de su entorno, ¿eh? No te estoy hablando de que el padre dijo que todo estuvo ok y luego se pasó toda su infancia agrediéndola sexualmente. No, no fue el caso. Todo
Vale.
Dios dijo que moló mil su infancia. Que tampoco es que viviera en el país de la piruleta ni nada así, pero bueno, yo qué sé, pues una niñez en general fue pues bastante feliz, la de todo el mundo.
Sí, una niñez yendo a Disney, no como la mía.
por ejemplo. Bueno, igual hasta ni fue. Pero lo que te quiero decir es que, pues, entre una infancia yendo todos los lunes a Disneyland París o una infancia llena de secuestros, de agresiones y demás, pues hay un término medio que es la normalidad del 99% de las infancias y es la de esta chica.
¿Y puedes tener infancia sin ir a Disney? Yo digo no.
Pues entonces tú no tuviste.
Por eso.
Ahora entiendo tus daddy issues.
Tengo muchos.
Bueno, tus issues en general. Tú eres un issue en general. Bueno, el caso es que esta chica vivía en una casa con jardín en donde jugaba todos los días con su hermana pequeña María, a la que le sacaba 3 años.
Bueno.
Estas dos hermanas, Joana y María, estaban súper unidas cuando eran pequeñas y hasta tenían un vocabulario secreto para comunicarse entre ellas, como todo hermano que se precie por otro lado, porque yo y mis hermanos de pequeños flipas, o sea, nos comunicábamos entre nosotros de unas formas que yo creo que, en plan, no sé, si alguien nos hubiese grabado estaríamos ahora mismo todos en un centro psiquiátrico. Pero yo, ya digo, yo creo que es algo como bastante común entre hermanos. Entiendo que tú no sabes de lo que estoy hablando, pero sí, de verdad que lo digan en comentarios. Pero es que los hermanos tienen un idioma propio.
Arameo.
¿Eh? Por ejemplo. Bueno, en fin. Joana, por lo que dicen de ella, que ya digo, yo qué sé, yo no hablé con ella, no me llevo con ella, no es amiga mía, no es colega. Pero por lo que dicen,
vale.
Era una chica dócil, nada agresiva, jugaba todo el rato con muñecas, era muy dulce y, bueno, y agradable y además como súper educada. Nivel, si alguien decía una palabrota delante de ella, le obligaba a disculparse.
Ah, y le mandaba pagar 5 peniques.
Pues por ejemplo. O sea, no sé lo que es la tradición en UK.
Vale.
Pero podemos fingir que sí. O sea, quiero decirte. Bueno, los padres de ambas hermanas trabajaban muy duro para mantener un estilo de vida, bueno, como bastante aceptable, ¿sabes? No eran multimillonarios tampoco, pero bueno, no les faltaba de nada. Por ejemplo, el padre era guardia de seguridad y la madre trabajaba como empleada de un comercio así con bastante éxito. Entonces, bueno, ya digo, una vida media en general. A ver, sí que es cierto que al parecer los padres eran bastante estrictos, pero en cuanto a la educación, ¿sabes? Simplemente, pues, yo qué sé, igual no le dejaban salir hasta las 6 de la mañana con 14 años, ¿sabes? Pero tampoco es que fueran unos lunáticos, ¿sabes? Pues, ya digo, unos padres estrictos, pero dentro de una normalidad.
Vale.
Y ya digo, esto es destacable porque, como puedes ver, ni hay traumas de por medio, ni agresiones sexuales, ni movidas así raras típicas de cualquier caso de los que hablamos en este podcast.
Me ha quedado claro.
Sin embargo, fue llegar la adolescencia y todo cambió. Pegó un giro de 180 grados, ¿qué dirías tú? De repente, Joana cambió de personalidad completamente y su forma de comportarse también, hasta el punto de que para su hermana María ya no era ni la misma persona, como si la hubieran cambiado. Yo quiero pensar que María tenía la teoría de que la secuestraron y que esa era como un clon. Hay una película así, taiwanesa.
Como Avril Lavigne, que ahora es un clon.
Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. De hecho, Avril Lavigne podemos hablar abiertamente de que no es ella. Que es otra persona. Bueno, pues esta chiquita, o sea, María tenía la teoría de que a Joana le pasó exactamente lo mismo que a Avril Lavigne. Hermanas separadas al nacer. Y empezó a volverse como súper desafiante. Se escapaba del colegio todo el rato y, no sé, se enfrentaba como a sus padres. Esto con solo 13 años, ¿eh? Que, a ver, ya sé que evidentemente a esas edades te vuelves como un poco gilipollas, la verdad.
Muy gilipollas.
Y muchas veces haces esos cambios tan bruscos de comportamiento, de personalidad. Pero lo de esta chica era diferente, era como inexplicable. Por ejemplo, con tan solo 13 años se escapó, 13 años, ¿eh? Se escapó de casa con un chico de 18, que ya al margen del delito que supone para el chico de 18 años estar saliendo con una niña de 13, siendo mayor de edad, pues a ver, molar no mola nada que te escapes de casa siendo tan, tan pequeña, quiero decirte. Es que 13 años.
Bueno, yo tengo amigas que se habían escapado de casa a los 13 años.
A ver, es que ya digo, gilipollas siempre hay.
Con 13 años sí. Somos bastante idiotas.
Es que 13... Que a ver, di tú que poco le duró la tontería, porque lógicamente cortó con ese chico súper rápido, en plan a los pocos días, y encima no tenía ni un duro. Así que volvió a casa súper rápido para que la siguiese manteniendo, básicamente.
Bueno, espabiló en la vida.
Pero en ese contexto empezó a robarles dinero a los padres, consumir un mogollón de drogas, se inició en el consumo de alcohol también. Bueno, sí lo decirte.
Quizás espabiló demasiado.
Demasiado, porque vuelvo a decir, 13 años que tenía esta chiquita en ese momento, ¿eh?
Ya. Yeah.
O sea, esta chica de repente era Miley Cyrus cuando decidió quitarse la peluca y dejar de ser Hannah Montana, para
Vale.
que me entendáis. Y lógicamente esto no le hacía ni puta gracia a los padres, porque es que de verdad que se volvió incontrolable. O sea, se escapaba de casa cada 2 por 3 y casi se peleaba físicamente con los padres todos los días.
Madre mía,
Y en este
pobre.
contexto, de repente, empezó a salir con un chico que se llamaba John Traynor, o algo así, en plan, ¿cómo se pronuncie? Cuando ella solo tenía 15 años y él tenía 20.
Bueno.
Ya empezamos
Sí,
mal.
pero bueno.
A ver si ya tenías
Vamos
15,
avanzando.
pero bueno.
Ya.
Obviamente a los padres esto no les hizo absolutamente nada de gracia, pero es que encima el chico era súper tóxico y tenían una relación de mierda. Al menos en ese momento. Recálculo de ese momento porque luego lo entenderás. Me refiero a que era en ese momento el tóxico. Luego cambió.
Vale.
Pero bueno, el tóxico realmente era él en ese momento.
Tóxico como Chernóbil.
Efectivamente, como tú, como el plutonio. Hasta que cuando Joana cumplió los 16 años, se fue definitivamente de casa y se fue a vivir con John, con
Bueno.
su novio. Y bueno, a los padres se les hizo bola este acontecimiento, como te puedes imaginar, porque claro, imagínate que tu hija de 16 años se va a vivir con un chico de 21 en ese momento y encima sabes que tu hija es de todo menos una persona responsable.
A ver, sí, pero yo qué sé, al fin y al cabo tampoco puedes hacer mucho.
Evidentemente, pero bueno, qué gracia no te va a hacer.
Sí, bueno, poder puedes, porque aún no tiene 18 años. Pero
Exactamente.
yo qué sé, sí, yo entiendo a los padres.
Claro. Bueno, pues poco después, a los 17, Joana se quedó embarazada por primera vez. Y tuvo el detalle de dejar de drogarse y de beber alcohol, eso sí, que mira, ya digo, un detalle por su parte, la
Sí,
verdad. Porque
importante.
no tenía por qué, viendo lo irresponsable que era para muchas cosas. Pero bueno, ahí sí que dijo, venga, va, me dejo de drogar, me dejo de tonterías. Y a todo esto vamos ya por el año 1999, que no sé si lo había dicho. Bueno, pues 3 años después, o sea, ya estamos en el año 2002, nació su segundo hijo.
Vale.
Y su último, ya te lo adelanto. Y poco después de que naciera este segundo hijo, Joana volvió a drogarse y a beber alcohol.
No.
Le duró la tontería muy
Ro,
poquito.
ya no lo estás haciendo bien.
Y bueno, abandonaba a los niños y se iba de fiesta durante días. Y los dejaba, bueno, pues con John. Y estaba completamente desatada, descontrolada. Y claro, ahora ya no hay la excusa de que era un adolescente, porque para ese entonces ya tenía unos 21 años, más o menos. O sea que ya estaba en edad de, ¿sabes? Pues de no pirarte durante días, a drogarte, teniendo 2 hijos súper pequeños,
Sí, de empezar
además.
a sentar un poquito de cabeza.
Claro. Además, cuando se drogaba y estaba borracha, se volvía súper agresiva y golpeaba y pateaba a John, que recordemos que era su novio. Y la cosa llegó a tal punto que en el año 2009, John quedó hasta, ¿sabes?, hasta el coño de Joana y le dijo, mira chica, pasando de vivir tu verdad de drogadicta y alcohólica. O sea que me voy de casa. O más o menos algo así quiero pensar que le dijo. Le dijo, oh, mira chica, chao.
Ya, a ver, es que no sé, haz lo que quieras, pero es que tienes 2 hijos a tu cargo.
Exactamente. Y bueno, ya digo, John cogió sus cosas y a sus 2 hijos, y que claro, con la tontería ya tenían 10 y 7 años respectivamente, y se marchó de casa después de que Joana le amenazara con una daga de 15 centímetros de longitud.
Pues aún estuvieron tiempo viviendo
Sí,
juntos.
la verdad que sí. O sea, como 10 años estuvieron
Ya.
juntos. Y bueno, John se mudó a un pueblo que se llamaba Glossop, allí en UK, y se dedicó a cuidar de los niños lejos de su madre, que en realidad es lo mejor que le pudo pasar a esos niños y a John, seguramente.
No, sí, está claro.
Y bueno, Joana, mientras tanto, siguió viviendo su verdad y terminó en la cárcel en 2012 por varios cargos de agresión y robo. Y ese mismo año, a todo esto, estuvo ingresada en un hospital psiquiátrico, porque le diagnosticaron con un trastorno de personalidad antisocial. Pero no en plan como tu amiga la rara, que se le agota de repente la batería social y no puede entablar más de 2 conversaciones seguidas sin que le den ganas de encerrarse en una habitación durante un mes. Esa amiga soy yo. Sino en plan heavy, ¿sabes? En plan sentir verdadero desprecio por la sociedad en general. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, pues estamos hablando ya del año 2013 y bueno, puedo adelantaros que es el año en el que ocurren los verdaderos acontecimientos de este caso. Así que, como puedes ver, es bastante reciente.
Sí, para lo que nos tienes acostumbrados, sí.
Sí, la verdad que sí. Bueno, cuando salió de ese hospital psiquiátrico, quiso buscar un piso para, bueno, para vivir. Bueno, pues buscó una agencia inmobiliaria que se llamaba Quicklet para buscar una habitación en donde vivir. Y dirás, ¿y a mí qué coño me importa el nombre de la agencia y todo eso? Bueno, pues lo digo porque esta agencia es súper importante en la historia. Porque resulta que el copropietario de la agencia se llamaba Kevin Lee, que era un señor random de 48 años. Y este paisan empatizó mogollón con Joana y le dijo que podía darle un trabajo.
Ah, bien.
Así que le encargó que, atención, lo ayudara a desalojar a los inquilinos que no pagaban. O sea, esta chica se convirtió de repente en chusma tipo los de Desokupa, para que nos
Madre
entendamos.
mía, era
¿Sabes? Sí,
desocupa.
totalmente. Y claro, imagínate, en realidad Joana era súper guapa, o sea, porque no la describí aún. Pondré fotos seguramente, pero era súper guapa, era sexy, era como muy manipuladora, controladora, provocativa en sus gestos, quiero decir, como que te
Te
convencía.
camelaba.
Exactamente. Y eso sumado a sus rasgos casi perfectos, era rubia, bueno, todo esto si nos guiamos evidentemente por los cánones de belleza como establecidos, que ya sé que no es todo tan objetivo, pero pelo largo, rubio, ojos azules, o sea, era una persona como súper atractiva.
Ya, que destacaba.
Claro, no pasaba desapercibida en ningún momento. Además estaba llena de tatuajes y de piercings que como que le daban rollito, ¿sabes?
Vale.
Vamos, que básicamente el tal Kevin Lee le contrató, o sea, la contrató, perdón, porque sabía que era muy fácil que camelara a los hombres porque no se iban a poder como resistir al aspecto de esta chica. Todo muy poco ético,
Muy poco
como
ético,
puedes
pero a la
apreciar.
vez, como
Una
que...
buena estrategia,
Sí,
sí.
yo lo siento.
Inteligente.
Sí.
Y bueno, el
Aunque
ca
claro, quiso utilizarla como objeto sexual.
absolutamente la cosificó
Pero bueno.
a unos niveles increíbles. Pero el caso es que Joana en realidad le pareció un planazo.
Hombre.
No vio ningún tipo de problema en hacer algo así. Y aquí empiezan los dramas, todos. Porque, atención a lo que os voy a contar a partir de este punto. Kevin Lee le había encargado a Joana un día aleatorio que vigilara una casa que había en el pueblo de Welland, o Willand, o como se
Es que
diga.
no sé por qué va a salir mal si todo parece perfecto.
Todo, todo, todo. No hay fallos en eso, ¿eh? La
Cero
verdad.
lagunas.
La verdad que no ves venir el drama.
No.
Bueno, ya digo, le había encargado que vigilara una casa en ese pueblo, en Willand, que está en el extremo norte de Peterborough, o como se diga,
Vale.
de un pueblo, de por allí. Y antes de nada, bueno, contaros que Joan había conocido hacía un tiempo a un chico polaco de 31 años que se llamaba Lucas, o como se quiera pronunciar. Y estaban empezando una relación.
No perdí el tiempo, Joana.
No lo perdía.
Di que sí, no sobran años.
Efectivamente. Vale, pues el 19 de marzo de 2013, Joana le mandó un mensaje a este chico diciéndole que, bueno, que quería quedar con él en su casa para ver una película. En su casa no, en la casa que le había mandado vigilar Kevin Lee.
Ah, mírala.
Le dijo, vente aquí a esta casa que estoy vigilando y vemos una
Y
película.
vigilamos que en la
Guiño, guiño.
casa.
Exactamente. Exactamente. Entonces, claro, al pobre de Lucas le pareció un planazo. Él estaba encantado, en realidad. Así que nada, él, pues no pudo, ¿sabes? No dudó ni un segundo. Y para la casa esa que se fue. Pero nada, según cruza la puerta, Joana le atravesó el corazón con un cuchillo. Según la cruzó, ¿eh? O sea, ni un metro más para adelante.
¿Pero por qué razón?
Pues, pregúntala a ella.
Ya, pero... No sé.
Bueno, déjame avanzar y luego entenderás.
Quiero buscarle el sentido aunque no lo vaya a tener nunca.
A ver, no tiene sentido, pero dentro de su cabeza lo acabará teniendo.
Ya.
Luego arrastró el cadáver por toda la calle, en la plena luz del día, hasta que llegó a un contenedor de basura y allí lo metió, a Lucas. Y dirás, ¿pero nadie la vio tirando un puto cadáver en un contenedor en medio de la calle? Pues sí, Coral, sí. Es que te adelantas y claro, luego pasa lo que pasa, que no te enteras de nada.
Uy, qué cositas, qué despistada yo. Es que estoy flipando.
Bueno, pues efectivamente ya digo, una adolescente de 14 años que pasaba por allí lo vio todo. Es más, Joana paró a esa adolescente y le enseñó el cuerpo de Lucas. Le dijo, mira, mira, aquí está el cadáver de Lucas. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Quédate bien con su cara. ¿Hola?
¿Por qué? ¿Desubicada? ¿Qué pasa? No entiendo. Estoy perdida.
Bueno, parece ser que Joana quería que el cadáver fuera encontrado y ser así la protagonista y que empezaran a hablar de ella. Ya hemos hablado en multitud de ocasiones de cosas así, de gente que quiere llamar la atención, ni más ni menos.
Estoy alucinando. Pero explícame más, dame más
Te
info.
Te veo disociada.
No, dame info, no entiendo.
Pero para su desgracia, esto no ocurrió.
Nadie le hizo caso.
Nadie le hizo caso. Es que les dio tan igual, Coral. No tengo palabras para verbalizar lo poquísimo que le importó a la gente.
¿Y la adolescente qué hizo?
Es que, claro, la cosa fue esa. Que nadie se dio cuenta porque la adolescente no lo contó nunca. Porque se estuvo tan asustada que no contó lo que había visto. Así que nada, el cadáver no fue descubierto. Y todos siguieron viviendo su verdad como quien que nada había pasado.
¿Qué dices? O sea, va la tía, se lo cuenta... Lo pasea por medio de la...
Sí, de la Avenida de la Coruña, sí. Pero en ese pueblo.
Y de repente... Que...
Que no se chota. Es que no se chotó. Pero se cayó como... Ya sabes lo que.
Ya.
¿Sabes? Como la profesión más antigua del mundo, se cayó.
Y uno va, nada en su propia casa, lo oculta todo.
Ellas
manda
forzándose.
Mensajes para disimular... Y lo pillan. Y va esta. Pasea el cuerpo y no.
Sí, sí, sí. Ella esforzándose para que la pillen. Nada, nada. Que nadie se dio cuenta. Pero bueno, Joana, lógicamente te puedes imaginar que le hizo 0 unidades de gracia a esto. Así que como no quedó nada contenta, 10 días después de matar a Lucas, es decir, el 29 de marzo, decidió que era el momento de volver a intentar ser protagonista. Así que nada, un poco como tú, Coral. Solo que tus estrategias y las de ella... Pues difieren un poco porque, claro, tú no matas a gente.
Claro, no.
Pequeño detalle.
Sí.
Bueno, pues ya digo, ese día, el 29 de marzo, asesinó a su compañero de piso, a John Chapman, que era un señor de 56 años. Y lo hizo, según los investigadores, acuchillándolo mientras dormía. Pero Joana más tarde llegó a decir que lo acuchilló porque no salía del baño. En plan, como que el señor se había metido... en el baño de Joana mientras ella se estaba acicalando y le dijo, fuera de aquí, señor, suélteme el brazo. Y ella, pues claro, pues no estaba contenta y lo acuchilló.
Madre mía.
Pero esto, ya digo, según su versión.
O sea, mataste a alguien porque te querías hacer rápido la raya del eyeliner.
Según su versión, porque en realidad los psiquiatras dijeron que esto era una forma de dar un espectáculo. O sea, más adelante... Analizando la situación, llegaron a la conclusión de que en realidad el señor estaba durmiendo y punto, como habían dicho los investigadores. Vale. Lo que pasa es que ella pues quería llamar la atención y montar un poco de espectáculo para que el hombre no pareciera como vulnerable, ¿sabes? Porque encima era un ex militar y tal, quiero decir, una persona seguramente muy fuerte, como para tú matarlo despierto. Por eso tonta tampoco es, seguro que lo mató durmiendo por eso. Pero ella no quería como que él quedara como de, ay, pobriño, que estaba durmiendo, qué vulnerable, no sé qué, y entonces se contó la versión de lo del baño, pero...
Para hacerse la chula.
Para hacerse la chula, ni más ni menos.
Vale.
Bueno, pues no contenta con esto, poco después de matar a su compañero de piso, le mandó un mensaje a su jefe, Kevin Lee. Esto todo el mismo día. Que cuando digo poco después no me refiero a un mes después. No, 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 literalmente 2 horas después. Porque resulta que llevaban, o sea, Kevin Lee y ella llevaban siendo amantes desde que Kevin contrató a Joana. O sea, no es que empatizara con ella, es que empatizó.
Por enchufe.
Él. Exactamente.
Ya sabemos que enchufó.
¿Qué tipo de...? Exactamente, ¿qué tipo de enchufe? Bueno, pues en ese mensaje le dijo de quedar en la misma casa a Kevin en donde Joana mató a Lucas. Y le dijo que allí iban a tener sexo sadomasoquista. Como te puedes imaginar, según llegó, pues claro, según llegó Kevin, me refiero a la casa, pues Joana lo apuñaló 5 veces en el pecho, perforando sus pulmones y su corazón. Y no contenta con eso, después vistió el cadáver con un vestido de lentejuelas negras.
Jolín, ¿qué necesidad tenías de hacer eso?
Es que yo no tengo palabras.
Humillar.
Claro, justo. A todo esto, con la tontería, ya tenía acumulados 3 cadáveres en 2 sitios distintos. Uno en su propio piso y 2 en la casa esa que tenía que vigilar, ¿no? Así que decidió pedirle ayuda a un colega suyo que había conocido hace poco, hacía muy poco. Y en el mensaje que le mandó escribió literalmente... Es que esto es tan indescriptible.
No sé, Joana, me está pareciendo de lo peorcito.
Bueno, pues ya digo, en ese mensaje que le mandó a su colega para que le ayudara, escribió: ups, lo hice de nuevo. Todo esto, imaginaroslo en inglés, porque claro, realmente lo que ella escribió es ups, I did it again, como la canción de Britney Spears. La de ups, I did it again, I pray with... ¿Sabes? Bueno, pues eso lo escribió. O sea, encima vacilona.
Yo estoy alucinando.
Sí, claro, encima cuando lo leí por primera vez, que lo leí en español... Como que no caí en la coña. Pero no, no, que claro, luego me paré a pensarlo y dije, Dios, ¿cómo me quiere sonar esta frase? ¿En serio se puede ser más mamarracha de acabar de asesinar a 3 personas y mandar a tu colega? Ups, I did it again.
A ver, el primer cadáver lo paseas como quien pasea, no sé, a un perro. Después lo exhibes como si fuese la Mona Lisa.
Total.
Y luego le pones al chico con el que te acuestas... un vestido de lentejuelas y que te ha dado trabajo por la cara, todos los asesinatos, no sé, me parece de lo peorcito, pero es que de lo peorcito de este canal, o sea, que los personajes que tenemos aquí
es que es por la...
no son María Teresa de Calcuta,
pero es como por esa inhumanidad, ¿sabes lo que te
claro.
quiero decir? De encima de eso, ya digo, de que te permites el lujo de vacilar con una canción de Britney Spears, no sé qué,
cero respeto, risas,
o sea, yo flipo, de verdad, ¿eh? Bueno, pues este amigo de ella, que se llamaba Gary, avisó a otro amigo más que se llamaba Leslie. Y a todo esto, estos dos conocían a Joana porque vivían con ella. Quiero decirte, eran también compañeros de piso, igual que el señor este al que mató Joana. O sea que los 4 vivían juntos.
Vale.
Los 2 colegas que ayudaron a Joana a mover los cadáveres por toda la ciudad, Joana y el señor que Joana se cargó. Con lo cual, ese señor también era compañero de piso de estos 2 chicos.
Hmm.
Quiero decirte, ¿en serio os parece todo ok?
Ya. Yeah.
No sé. Flipo mucho, de verdad, ¿eh? Bueno, pues estos 2 ayudaron a Joana a deshacerse de los cuerpos y además la encubrieron cuando la policía preguntó por la coartada de Joana más adelante. Quiero decirte, estaban súper comprometidos con la causa. Y encima Joana colocó el cuerpo de Kevin Lee de una forma muy específica que sugería que había sido colocada así a propósito. Un poco como forma de provocar a la policía, una vez más, ¿sabes? Como para llamar la atención y así ganar notoriedad.
Lo que le gusta.
Exacto. Bueno, por supuesto, a estas alturas la policía la estaba ya buscando y eso le encantaba a Joana porque salía en los medios de comunicación, ta, 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 y estaba siendo como la protagonista de su historia. Así que nada... El 2 de abril, como puedes ver, ya digo, todo esto ocurre como con muy pocos días de diferencia. Pues ese día, mientras Gary conducía su coche, el colega de Joana, le dijo que quería volver a matar, pero en plan gritando como quien dice que te apetece un kebab con mucha salsa de yogur, ¿sabes?
¡Qué horror!
En plan, me apetece mogollón matar. Y así que nada, Gary paró su coche en un sitio random, de una ciudad random, y Joana escogió a un hombre al azar... que paseaba con su perro por la zona y lo apuñaló por la espalda. Robin Bereza se llamaba concretamente este señor y tenía 64 años.
El pobre desgraciado que pasaba por allí.
Pasaba por allí. Bueno, pues siguió su recorrido en el coche hasta que encontraron a otro señor aleatorio que se llamaba John Rogers.
Ah, ¿ese no lo mató?
¿Cómo?
¿A ese lo mató?
Al de 64 años. Bueno, espérate. Lo apuñaló.
Ah, lo apuñaló.
Lo apuñaló en la calle y siguió su recorrido, en plan lo dejó allí, siguió su recorrido hasta que se encontraron a otro señor vale. aleatorio que se llamaba John Rogers, que tenía 56 años.
Vale.
Y que también estaba paseando a su perro y le dio su poquito de 30 puñaladas en el pecho.
Puñalada arriba, puñalada abajo.
Puñalada arriba, puñalada abajo. Y la movida es que estos 2 últimos, contestando a tu pregunta, o sea, lograron sobrevivir.
Ay, qué bien.
Contra todo pronóstico, porque a ver, 30 puñaladas, ¿eh?
Su familia y sus perros se quedarían contentos.
Supongo. Y te puedes imaginar la gracia que le hizo esto a Joana. Y entre eso y que muchos vecinos avisaron de que había... Quiero decir, entre esto en el aspecto de que los que sobrevivieron le vieron la cara a Joana.
Claro, claro.
Entonces podían declarar en contra de ella.
Sí.
Pues entre eso y que muchos vecinos avisaron de que había una mujer que estaba atacando a gente aleatoria por la calle, sumado a que había mogollón de cámaras por la zona, porque eran como urbanizaciones y sitios así, pues nada, ese mismo día la policía identificó a Joana y evidentemente la arrestaron.
Bueno, menos mal.
En las imágenes de la detención se puede ver a Joana coqueteando con los policías que la arrestaron y haciéndoles bromas.
No perdía el tiempo, Joana.
No, en plan, como que le molaba, yo qué sé. Y encima, cuando preguntó por qué la estaban deteniendo, le dijo que la policía, claro, le dijo que era por sospechas de intento de asesinato y por sospechas de asesinato. Y ella respondió...
¿Sospechas de qué?
No, respondió. Respondió, podría ser peor.
A ver, sí. En plan, podría ser mucho peor.
Podrían no ser sospechas.
Claro.
Lógicamente, a esas alturas, el cadáver de Kevin Lee ya había aparecido. El que, ¿sabes? El que había dejado en una posición como muy específica como para llamar la atención. Y al día siguiente de la detención de Joana, la policía también encontró los cadáveres de Lucas y de John Chapman. Los que había dejado en la casa esa que estaba vigilando. Y durante el juicio, Joana fue diagnosticada como psicópata por los psiquiatras. Porque al parecer no mostraba ningún tipo de signo de arrepentimiento por ninguno de los asesinatos que había cometido. Y ella se declaró culpable durante el juicio y dijo que era una asesina en serie y que siempre había querido serlo. Que era su sueño. Como quien quiere ser bombero o fresador de pollos, ¿sabes?
Qué horror.
Fue condenada a cadena perpetua en 2014 por 3 homicidios y los 2 intentos de asesinato. Y a día de hoy sigue allí en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Y a todo esto, te preguntarás, ¿y Gary se libró del percal? Por supuestísimo que no.
Menos
ni
mal.
Gary ni el otro colega. Pero bueno, Gary en concreto fue condenado a cadena perpetua por los intentos de asesinato. El otro no encontré. ¿Qué le pasó? Sé que entró en la cárcel, pero no fui capaz de encontrar por cuántos años.
Yeah.
Pero bueno, como él simplemente ayudó, en plan, la encubrió y tal, supongo que es un delito menor que Gary, que era el que conducía el coche aquel día y la llevó a asesinar a toda esta gente, ¿no? Bueno, asesinar no, a intentar asesinar.
Es que de verdad, ¿por qué te metes ahí? ¿Quién te ha llamado?
Es que, o sea, huye de ahí, de verdad.
Claro, corre y no mires atrás.
Pues atención, ¿eh? Porque luego vas a entender cositas. Joana, a todo esto, hablando con su psiquiatra de la prisión, le llegó a decir que había matado. Por eso me preguntabas por qué lo mató. Bueno, pues por ver cómo se sentiría, para ver si era tan fría como ella creía que era, y como que luego resulta que le tomó el gusto y se volvió adictivo.
Pues no lo entiendo, porque en realidad el desencadenante de tu primer asesinato, que sea una persona que es tu pareja, que no te ha hecho nada de nada de nada...
Pero es que claro, llevaba muy poco tiempo saliendo, en plan, yo creo que era como la excusa, que igual fue primero las ganas de matarlo que el quererlo, no sé si me explico.
Sí, pero no sé, o sea, de la nada.
En fin... Fue diagnosticada de psicopatía, desorden antisocial, trastorno de personalidad borderline y parafilia. Y reconoció que se excitaba con el dolor ajeno y la humillación. De ahí lo del vestido con lentejuelas.
¡Qué horror!
Además dice, por eso también le llamaba tanto la atención el hecho de querer matar. Porque es como que, bueno, le provocaba como placer.
Ya. Yeah.
Además, dice todo el rato en prisión que piensa acabar con la vida de 9 hombres en concreto, porque ella cree en la numerología y dice que es como un número súper importante, no sé qué, y porque así se volverá más famosa que Bonnie y Clyde. Yo qué sé, mira, argumentos que...
Bonnie y Claire, sí, muy en fin. Bien. Y... De verdad, o sea, eres una ridícula.
Una desubicadísima. Y este caso tiene muchas cosas curiosas, pero una de ellas es que se estudió mucho el hecho de que su atractivo provocara que todos los que se cruzaban en su camino obedecieran sus órdenes sin rechistar, y que esto podría ser un rasgo común entre muchos psicópatas, como que hay gente que se siente atraída por el tipo de personalidad que desprende un psicópata o por los psicópatas en general, esa forma que tienen de manipular, ¿sabes?, de llevarte a su terreno y tal, como que les resulta atractiva a X sector de la población, parece ser.
No lo sé. Sí, a ver, yo
como
entiendo...
Como que se estudió, me refiero, a raíz de este caso, como que se estudió sí. Ese hecho, me refiero. Porque como que sí que es verdad que hay... Muchas veces ocurre, ¿no? Que contamos aquí casos de psicópatas y que hay mucha gente que se siente atraída por ellos por X motivo. y como que se estudió a raíz de este caso.
Pero porque es una personalidad que a lo mejor te encandila mucho más que
Claro.
otras, te convencen, te hacen creerte, cuando ya sabes que es mentira y aún así
Sí.
le intentan dar la
Es
vuelta.
que mira, por ejemplo, Gary y el otro chico no tenían ningún antecedente ni nada así que indicara, o sea, quiero decir, ni nada conflictivo en su historial que indicara que pudiesen hacer algo así. Y es como que estaban tan cegados, ¿no? Por esta persona. Que, a ver, evidentemente, cada uno es dueño de sus actos y todo el rollo. Pero bueno, como que es curioso, porque encima sí que es verdad que en plan, estos dos chicos tenían a Joanna como una líder,
Claro, se
¿sabes?
dejaron llevar por su personalidad
No, pero como
magnética.
una líder, pero quiero decir, saltándose incluso los roles de género, ¿sabes lo que te quiero decir? Que era como curioso, porque es en plan, obedecían absolutamente todo lo que ella decía y tal, y jolín, me parece increíble que incluso fueran capaces como de sobrepasar esos roles que hay establecidos en la sociedad y que no podemos escapar de ellos. Una cosa es que los intentemos, claro, evidentemente, que intentemos escapar, pero que de forma inconsciente ellos escaparan de esos roles, me parece increíble.
Hay
Solo por
una
la
cosa
personalidad, ¿sabes? De ella.
que se llama folie à deux, que, bueno,
Bueno.
francés, como en francés. Y es como esa locura, locura de dos se llama, que es como que se contagia. Bueno, se llama de dos, pero puede ser dos o más personas, como que entran en ese bucle y actúan exactamente igual, pero sobrepasando límites que no te
Sí,
imaginas.
pues es que es un poco similar a eso, la verdad. Y bueno, en fin. El caso es que, no sé, a mí me pareció súper curioso lo de eso, en plan, to todas las normas sociales que saltaron estas personas cegados como por la personalidad de alguien.
Y sin conseguir ningún tipo de beneficio a cambio, porque
Claro.
por lo menos en el caso de ella era algo que le atraía sexualmente
Sí,
o...
o bueno, que, a ver, pues que tenías un montón de issues,
Sí,
¿sabes? Mentales.
exactamente.
Pero
Pero en el
ellos.
caso de ellos era dejarse llevar por ella.
Ni más ni menos. Y bueno, otro dato curioso es que la compañera de prisión de Joanna iba a ser otra serial killer famosa que se llama Rose West. Yo no la conozco, tú igual sí. Pero Rose
No
tuvo que
callo.
ser trasladada a otra cárcel distinta por su propia seguridad. Porque Joanna amenazó con matarla porque era más famosa que ella.
Pero dijiste iba a ser otra serial killer, o sea, era serial killer.
No, en plan que su compañera iba a ser otra serial killer que se llamaba Rose West.
Ah, vale, ya te entiendo.
¿Sabes? En plan, había una serial killer que estaba en una cárcel, Joanna iba a ir a esa cárcel y tuvieron que trasladar a esa serial
Vale,
killer
vale,
a otro
vale.
sitio.
Sí, te estaba entendiendo mal.
Porque, claro, como era más famosa que Joanna, Joanna no lo podía soportar y la amenazó de muerte.
Te diría que qué raro, pero la verdad es que con esta persona no me sorprende nada.
En fin, y por si todo esto no fuera lo suficientemente de Lulu, en la cárcel Joanna quiso empezar una relación con un señor al que iba a utilizar para sentirse protagonista de Prison Break e iniciar un plan de fuga,
Madre.
que acabaron descubriendo los funcionarios de prisiones y la acabaron confinando en una celda especial. O sea, en plan, es como que entabló relación con una persona del exterior, ¿sabes? Como míticas relaciones por correspondencia de las películas y
Sí.
movidas así. Pues como que iba a usar a ese señor, iba a manipularlo para, bueno, fugarse de la cárcel. Y estaba como tatuándose movidas. Ya digo, es que te lo juro, se creía protagonista de una serie de televisión. Era increíble.
Yo creo que se creía protagonista de Pasión de
Un poco así
Gavilanes,
también. Y
porque no es
bueno,
normal.
y a todo esto te preguntarás, ¿y sus hijos? Porque claro, recordemos que esta persona tenía dos hijos con su novio de la adolescencia,
Bueno,
John.
tenía porque los parió, pero en
Exacto.
realidad eso de tener muy madre, no es que fuera.
Pero claro, al final estuvo con ellos hasta que tenían 10 y
Sí,
7
sí,
años.
sí.
En plan, quiero decir, ellos tienen recuerdos de su madre.
Ya.
Que, por cierto, no, quiero decirte, no es consciente de lo mucho que libraron estas dos personas del hecho de que su madre desapareciera de sus vidas, porque
Hombre,
telita.
fue lo mejor que les pudo pasar.
Bueno, pues al parecer se enteraron los dos hijos que su madre era una serial killer cuando la hija mayor tenía ya 13 años, porque se lo escuchó decir a unos amigos de su padre en una reunión, una cena. E incluso llegó a enviarle a prisión una carta, pero Joanna nunca la respondió. En plan, le preguntaba como millones de dudas que tenía, en plan, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué no sé qué? No sé cuánto. No contestó.
No tuvieron respuesta.
Nunca.
Qué
Y
horror.
bueno, hasta aquí el capítulo de hoy era Es un caso largo, ¿eh?
Lo que me sorprende es con lo protagonista que le gustaba ser a ella, que nunca respondiese esa carta.
Es que, claro, ¿cómo responde? Porque supongo que no eran preguntas tampoco que a ella le molaran. Eran
Ya,
preguntas
ya.
que la ponían, ¿sabes?
Explicaciones, no.
Exacto.
Gracias.
En plan, ella quería ser protagonista, pero tampoco quería contestar a preguntas serias de por qué nos dejaste, por qué no nos visitas, por qué no nos quieres,
Sí,
yo
que
qué
le
sé.
dabas tan
Mami
igual, te
issues.
daban tan igual tus hijos que decidiste ignorarlos por completo, aun así, cuando ellos quisieron contactar contigo.
Absolutísimamente. Y
Dios
bueno.
mío. El
Y
premio de la
nada.
madre del año.
Más de una hora de capítulo, ¿eh? No tendrán queja.
No, la verdad es que no.
Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy.
Bueno, ya sabéis, súper importante, por favor, si os gustan nuestros capítulos y nuestro podcast, seguirnos en Spotify. También tenéis YouTube, como si no lo tuvieseis, porque nadie nos escucha, nadie nos ve
Nadie.
allí.
Solo en Spotify. Que a ver,
Solo en
súper
Spotify.
agradecidos, ¿eh? Pero bueno.
Y ya sabéis, pasaros por ahí.
Y bueno, nada, chao.
Chao.